Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días, de lunes a viernes, presentamos, preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy vamos a comenzar con la confirmación de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a las comunidades que se verían afectadas por el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Va a estar, suponemos que, en Temacapulín, y también pues a esto se suma a la confirmación que hace el gobernador Enrique Alfaro, dice que va a acompañar al presidente en esta visita. Ojalá no fuera necesaria una visita presidencial. Hace muchísimos meses, años, que las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y otras comunidades que se ven afectadas allá en los altos por este megaproyecto hidráulico, hace mucho que le han pedido al gobernador que los escuche, y bueno, enhorabuena que ahora se suma, pero qué mal, qué lamentable que lo haga pues apenas cuando sea una visita presidencial. Vamos a arrancar con este tema. Tenemos preparados también un bloque que tiene que ver con temas de devastación ambiental, seguimiento que hace nuestro colega y amigo periodista José Carlos Rodríguez Toral, el líder informativo, acerca del desmantelamiento pospuesto, mal hecho, de los Laureles, del basurero de los Laureles y todas las consecuencias que esto va a acarrear. También vamos a presentarle, ayer alcanzamos a presentarle un breve fragmento del mensaje que mandó el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Ahora le vamos a hacer vamos a presentarle la nota, el resumen del mensaje que dio, entre otras cosas. Dice que ante lo que ya la UDG claramente considera un ataque directo del gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro hacia esta institución educativa por el recorte presupuestal, pues dice que se va a reaccionar, se va a trabajar más bien ofreciendo servicios de salud a los jaliscienses, regresan las pruebas rápidas y también otras, actividades de salud que va a hacer la Universidad de Guadalajara. Tendremos un bloque de desaparecidos, guerra y militarización. Y en la segunda parte del programa tendremos una entrevista con Luis Enrique González, director de la organización FM4 Paso Libre, este albergue que ofrece atención a migrantes en tránsito aquí en la ciudad de Guadalajara. Y esto es por esta escandalosa utilización de la condición migrante por parte de unos imbéciles que se hacen llamar influencers, que pues grabaron un video burlándose prácticamente de un migrante. Y al final del programa le indicaremos dónde estamos parados en términos de la pandemia. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí en el otro micrófono. También a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, Alejandro Coronado y Humberto Estrada en controles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes. Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora. Muchísima información. Vamos a partir, si te parece, Rubén, con este audio. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa mañanera. Fíjense que son dos cosas que me llaman la atención. Por una parte, habla del tema de inseguridad en Jalisco, y creo que esta declaración hay que inscribirla en el juego reacomodo político que estamos viendo entre gobierno federal, gobierno estatal, e incluso ahora la Universidad de Guadalajara, porque dice el presidente, le preguntan sobre el tema de inseguridad, las fosas clandestinas en Jalisco, como generando alguna crítica, y el presidente lo que hace es decir: todos hemos faltado, a todos nos falta, a todos los niveles de gobierno, para garantizar la seguridad en Jalisco, a los diferentes niveles. Y luego habla justamente también en la misma respuesta de la visita que tiene programada este sábado acá en Temacapulín.
Vamos a escuchar las declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador.
Buenos días, presidente y funcionaria que le acompaña. Buenos días, Ramón Flores, corresponsal del Centinela Informa and the Humanoid de Inglaterra. Presidente, en su reciente visita a Jalisco, no le dieron a conocer cifras exactas por parte del gobernador Enrique Alfaro, que prefiere pasársela regañando a los periodistas que lo cuestionan por su excesivo gasto en publicidad y no en seguridad. Presidente, déjeme darle a conocer unas cifras. En Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Zapopan y Tlaquepaque, figuran entre los 10 municipios del país donde se han encontrado el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre el 1 de junio del 2018 al 30 de junio del 2021. En el reporte federal semestral Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, emitido en julio del 2021 por la Secretaría de Gobernación, detalla que en el primer lugar nacional se encuentra Tlajomulco de Zúñiga, con 277 cuerpos, que representa el 9.16% respecto a lo nacional. Le siguen El Salto en segundo lugar nacional, Zapopan en cuarto lugar y Tlaquepaque en séptimo lugar. Presidente, con estas cifras de fosas que se han estado encontrando nuevamente en Jalisco, mi pregunta es, ¿qué más se puede hacer para darle seguridad al pueblo de Jalisco? Incluso ellos ya se están organizando para hacer una consulta ciudadana rumbo al 2022 para remover al gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué mensaje le mandaría al estado de Jalisco? Porque usted estuvo allá y el gobernador le entregó otras cifras, presidente.
Bueno, estamos trabajando en el caso de Jalisco. Es pues notorio de que hay problemas de inseguridad, de violencia, pero se están atendiendo. Se está trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado. Estamos manteniendo presencia tanto de la Secretaría de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional. Se están construyendo cuarteles para la Guardia Nacional en distintas regiones de Jalisco y también se lleva a cabo un programa de búsqueda de desaparecidos. El gobernador está participando en este programa junto con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. En fin, estamos trabajando. Por lo demás, no quiero yo politizar este asunto que tiene que ver con la seguridad, y lo que tenemos que buscar es aplicarnos más todos, no solo el gobierno del estado, también lo que corresponde al gobierno federal, para garantizar la paz y la tranquilidad en Jalisco, la paz y la tranquilidad que merecen los ciudadanos. Vamos a seguir trabajando con ese propósito en Jalisco. Voy el fin de semana con otro propósito, con otra encomienda. Voy a lo de la presa del Zapotillo, voy a Jalisco el sábado y voy a estar constantemente viajando al estado y buscando que las cosas mejoren, haciendo un esfuerzo conjunto con los gobiernos locales, municipales y con el gobierno del estado.
Ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como bien apuntabas, Jesús, hay algo, no podemos afirmar tajantemente que ya hay un acuerdo y hay un arreglo, ya resolvieron sus diferencias Alfaro y López Obrador, y que a lo mejor ellos están en alianza y que en coincidencia con su reunión hubo unas declaraciones del presidente en contra de la Universidad de Guadalajara, en particular en contra de Raúl Padilla López, el jefe político del grupo que ha controlado esta universidad desde hace más de 30 años. Y aparentemente esto tendría que ver con que la Universidad de Guadalajara no está de acuerdo con regreso a clases presencial. No me parece, le doy vueltas y no me parece un argumento suficiente. Yo no sé si sean coincidencias, aunque muchos dicen que en política no hay coincidencias, o en todo caso haya otras motivaciones, digamos, tácticas, otras maniobras que todavía pues se han preparado tras bambalinas y digamos en la vida pública todavía no se conozca. El asunto que queda el registro que pues ante digamos una oportunidad de hacer una crítica al gobierno de Enrique Alfaro de que era irresponsable en tema de seguridad o que no había hecho lo suficiente, más bien la dejó pasar Andrés Manuel López Obrador y fue muy cauto, fue hasta amigable o amistoso, podríamos decir, fue cordial en la respuesta para no criticar a López Obrador, perdón, a Enrique Alfaro, y más bien también anuncian un trabajo conjunto en materia de seguridad y también en este tema pendiente que es pues todo el asunto de fondo que es garantizar un abasto de agua a la zona metropolitana, a los Altos de Jalisco y si queda para Guanajuato. Bueno, también en este asunto López Obrador fue cordial en esta respuesta. Algo hay, solamente para el registro, pues hay que constatarlo, hay que subrayarlo, pero tampoco podemos, ya se puede afirmar, como creo que algunos lo hacen, de que hay una cierta sintonía entre el gobierno de Enrique Alfaro y de Andrés Manuel López Obrador en contra del grupo político que controla la Universidad de Guadalajara. Creo que es importante destacarlo, se trata de un grupo político que ha estado bajo el control de la Universidad de Guadalajara, no se trata de asumir que toda la universidad somos miles quienes trabajamos, quienes elaboramos, quienes producimos desde conocimiento, docencia, investigación, cultura, periodismo aquí en la Universidad de Guadalajara, y no podemos meternos todos en ese saco de cuando se ataca al grupo político, pues es un ataque para toda la universidad en todo caso, ¿no?
Ah, bueno, y esa cuestión del presupuesto va dirigido a uno de los proyectos principales, lo que más impulso ha llevado en particular, pues, por el Raúl Padilla, que es en este caso el Museo de Ciencias Naturales. Pero bueno, hay que estar atentos a las lecturas que se le puede dar a las declaraciones. Por ejemplo, eso que dice López Obrador, voy a estar yendo muy frecuentemente a Jalisco. También el anuncio a propósito del Zapotillo de que el propio Enrique Alfaro pues va a estar presente esta reunión programada para el sábado.
Y esto lo confirma también ya en declaraciones que hace hoy esta mañana el mismo gobernador. En declaraciones que recoge distintos medios, dice, sí voy a acompañarlo el día sábado y vamos a escuchar planteamientos, y con mucho gusto estaré con el presidente. Es escuchar, el presidente planteó que es importante conocer la opinión de los pobladores de manera principal, es decir, hay muchas voces, dijo el gobernador Enrique Alfaro, pues como dije al principio del programa, oportunidades para escuchar a las comunidades de Temacapulina ha tenido muchísimas y además lo demandaron las propias comunidades cuando se reactivó la discusión, cuando empezaron el tema del tandeo hacia marzo, desde el mes de marzo, de una manera muy clara le dijeron, le pedimos que venga o le pedimos que nos reciba para plantearle nuestro punto de vista, y bueno, no lo hizo. Vamos a otros asuntos sin duda muy, muy relevantes, también lo estuvimos comentando desde la semana pasada, y tiene que ver con el malogrado cierre del basurero de Laureles. Digo malogrado porque hace 2 años el gobernador dijo claramente que empezaba un proceso que concluía en septiembre de este año y ahora resulta que más bien comienza en septiembre de este año. Es un trabajo de José Carlos Toral que presenta en el medio para el que trabaja, en Meganoticias, líder informativo y Meganoticias, que hace un recuento de justamente de estos plazos que fueron incumplidos. Vamos a escuchar este trabajo de José Carlos Toral.
El basurero Los Laureles es el más grande del estado, mide 60 hectáreas, tiene más de 11 millones de metros cúbicos de basura y el próximo mes de septiembre comienza su cierre y abandono porque incumple la norma ambiental para el manejo de rellenos sanitarios.
El basurero está en Tonalá, en un predio propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, y está rodeado de poblaciones antiguas como Tololotlán o nuevas como el fraccionamiento Parques del Triunfo. Los Laureles inició como un tiradero de basura a cielo abierto en 1986. CAPSA comenzó a operarlo en 1994 y fue creciendo hasta alcanzar las 60 hectáreas de extensión en 2016. Gracias a un amparo, pues la autoridad ambiental le negó el permiso. CAPSA intentó en 2018 ampliar el basurero nuevamente, pero un gran incendio en 2019 frenó sus planes. Ante la presión social, el gobierno de Jalisco tuvo que anunciar el cierre para 2021.
Ha iniciado formalmente el proceso de cierre del vertedero de Los Laureles. El proceso va a llevar todavía algunos meses, 24 meses de transición, pero a partir de este momento inicia ya formalmente el proceso de cierre.
Al validar el plan de cierre, rehabilitación y abandono del basurero, la SEMADET emplazó a CAPSA para concluir operaciones en septiembre de 2021. Pero a 20 días de que se cumpla el plazo, los avances son mínimos y no hay otro lugar para llevar las más de 3.000 toneladas de desechos diarios que recibe Laureles de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. Mientras tanto, continúan las irregularidades, cientos de pepenadores en el punto, nulo manejo del biogás, zonas habitacionales cercanas, falta de cobertura diaria de la basura o una de las anomalías más importantes, la contaminación con lixiviados, esos jugos que emanan de la basura. En el plan de cierre, la empresa CAPSA reconoce que la planta de tratamiento de lixiviados nunca ha funcionado. Según pruebas de laboratorio, los lixiviados tienen sustancias tóxicas como cadmio, cromo y plomo, y esas sustancias se escapan del basurero hacia los mantos acuíferos y arroyos.
En la cara oriental del basurero Los Laureles no solo se descarga basura a cielo abierto, también nacen varios arroyos que van arrastrando los lixiviados, estos jugos de la basura muy contaminantes y que terminan en arroyos. Vamos a ver más adelante hacia dónde va toda esta agua.
Los ríos de lixiviados se unen con arroyos como el Popul y otros cauces y canales que desembocan en un río célebre por su toxicidad, el río Santiago, que pasa a menos de un kilómetro del basurero. La propia empresa CAPSA ha documentado que los niveles de contaminantes en el río aumentan después de su paso junto al basurero, y los pocos lixiviados que sí se tratan también contaminan, pues como CAPSA no tiene planta de tratamiento, desde que se ordenó el proceso de cierre, la empresa comenzó a enviar pipas cargadas de lixiviados a la planta de Agua Prieta de la Comisión Estatal del Agua. Pero la planta de Agua Prieta tiene tecnología para aguas residuales domésticas, no para lixiviados, por lo que los principales tóxicos no son removidos y tras el tratamiento son arrojados al río Santiago. José Carlos Toral, Mega Noticias.
Lo invitamos a ver esta pieza de nuestro amigo José Carlos Toral. La escuchamos ya y fue muy elocuente toda su narración, toda digamos la construcción de esta nota. Pero al verla va a ver usted cuando dice hay este fluido, esta extracción de lixiviados que terminan en arroyos. Es impresionante la cantidad de litros que cotidianamente están tirando. Estos se van directamente al río Santiago, pero la otra solución, lo pongo entre comillas, que nos estaba describiendo hacia el final, que encontró CAPSA y que está permitiendo la autoridad estatal, ambientales y desde el más alto nivel, es que supuestamente están extrayendo lixiviados y los meten a pipas, y estas pipas van hasta el agua a la planta de Agua Prieta. Es un trayecto importante. Laureles está prácticamente pegado a la cabecera de el Salto, y la planta de Agua Prieta está hacia la carretera a Saltillo, pasando Los Camachos y toda esta zona. Hacia allá está esta planta de tratamiento. Pero el énfasis que dice es muy, muy importante, y con palabras que ayer nos decía Enrique Enciso de Un Salto de Vida. Las plantas de tratamiento tienen tecnología para tratar agua residual, es decir, nuestra mierda, nuestros desechos. Estos desechos orgánicos sí los puede tratar y puede limpiarlos relativamente, no al 100%, y después desahogarlos o volver a vertirlos al río Santiago para que siga el cauce. Pero los lixiviados que tienen metales pesados y otros componentes químicos muy, muy contaminantes no pueden ser tratados. De tal manera que es una mera simulación que se esté aceptando esto. Llevar lixiviados a las plantas de tratamiento es como cuando de una manera mentirosa Emilio González Márquez, el entonces gobernador panista, al inaugurar la planta de tratamiento de ¿cómo se llama la que está
con el Salto?
Del Ahogado, dijo: después de 500 años de que Guadalajara no trataba sus aguas, ahora sí ya las estamos tratando. Otra vez una mentira. No está tratando el montón de aguas que descargan las empresas, que aportan entre todas más de 1,000 metales pesados que se han registrado ahí en el río Santiago. La tecnología de las plantas de tratamiento es para tratar, otra vez lo repito, nuestros desechos orgánicos, nuestra mierda, nuestros orines, pero no los materiales pesados.
Ayer le recomendamos la entrevista con Enrique Enciso, él comentaba, pues es que el agua que trae los metales pesados se ve cristalina, no aparenta a simple vista que esté contaminado, pero trae pues los contaminantes más graves, los que generan más enfermedades. Por cierto, también ayer hubo rueda de prensa virtual de integrantes justamente de Un Salto de Vida, que ellos están pidiéndole a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que promueva ante el Congreso una comparecencia del gobernador Enrique Alfaro para que explique este incumplimiento de los tiempos del cierre del tiradero de Los Laureles. Por cierto, en esa rueda de prensa también participó Gerardo Bernaches, un especialista del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, cuestionando también el cambio de actitud del gobernador Enrique Alfaro. Y dice, nos sorprende que se hayan convertido él y su equipo en los voceros de una empresa concesionaria, de la empresa CAPSA, porque parece que ahora trabajaran para ellos, es lo que señalan.
Exactamente, a quien están protegiendo al final es a una empresa particular, a quienes anteriores gobiernos le dieron contratos para manejar la basura, y se supone que cuando le dieron los contratos les garantizaban un uso responsable, un uso que cuidara el medio ambiente, y lo que hemos visto es que no ha sido así. Bueno, entre tanto, y justamente para salvarle la cara a esta empresa, se está construyendo a contrarreloj un vertedero en Tal. Es una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez que publica en el diario Mural, que se la vamos a compartir, y dice que el sucesor de Laureles, relleno sanitario que recibe 3.000 toneladas diarias de basura del área metropolitana de Guadalajara, inició a contrarreloj su construcción en el municipio de Tala 2 meses antes de la fecha límite para el cierre del primero. Ambos guardan 74 kilómetros de distancia entre sí.
Este es un nuevo relleno sanitario que será el sitio de disposición final de la basura de la zona metropolitana, pero también contempla una zona para separar residuos valorizables. Dice Violeta que la Secretaría de Medio Ambiente dio autorización en materia de impacto ambiental en junio, y a solo 3 meses del cierre de Laureles, bajo el nombre, se va a llamar Centro Integral de Economía Circular.
El pomposo nombre, ¿no?, para enmascarar todas estas prácticas que siguen reproduciendo la enorme devastación ambiental que se produce al amparo justamente de ganar dinero, es decir, al permitir esta concesión que no garantiza la disposición limpia, la disposición responsable de estos residuos, por lo que está permitiendo solamente que sigan ganando dinero a costa de la devastación ambiental que se registra en Laureles, y que esto provoca contaminación, enfermedad y afectaciones a la salud de miles de personas. Lamentable lo que está ocurriendo en este caso. Bien, vamos a otros temas. Le vamos a presentar ahora, en cierto sentido relacionado, son negligencias de las autoridades responsables, y es una nota de Susana Carreño. Probablemente usted ya vio el video porque está convirtiendo en un video viral, y esto es porque cayó en la playa de Concha Chinas un edificio que se estaba construyendo, estaba los enjarres, incluso se ve cómo empiezan a botar estos metales que supuestamente estaban tratando de contener esa pared, que claramente se veía muy endeble, y finalmente colapsó, se vino abajo. Por fortuna no hubo pérdida de vidas humanas, no hubo heridos, pero es otra pieza más este asunto de negligencias de las autoridades.
Se supone que estaba clausurado, pero seguían trabajando. Así otra es. Vez.
Vamos a escuchar a Susana Carreño, nuestra compañera de Radio Universidad de allá en Puerto Vallarta.
Buenos días, Sonia. Buenos días al auditorio. Comentarte que desde el 2017, Señal Informativa ha dado cuenta de construcciones irregulares. En 2019 se documentó sobre el número de desarrollos sin estudios de impacto ambiental fuera de norma, además de la inconformidad y denuncias de los vecinos por el número de edificaciones irregulares. Uno de estos desarrollos inmobiliarios, denominado Serena, ubicado en la calle Santa Bárbara, esto en Amapas, muy cerca de Concha Chinas, que en noviembre de 2020 fue clausurado por Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Sonia, pues de momento Serena suspendió operaciones, pero los mismos vecinos reportaron que siguieron trabajando, situación que Señal Informativa fue a atestiguar. Ayer, al filo de las 4 de la tarde, un fuerte derrumbe provocó que parte de la calle Santa Bárbara se colapsara, literalmente desapareciera ese tramo de la calle Santa Bárbara, como fue documentado por turistas, por personas que se pasaban un rato agradable del otro lado de la playa. Protección Civil, al mando del comandante Adrián Bobadilla, arribó a la zona para evacuar a las personas que habitan las residencias que en este momento están en peligro, como Villa Sausalito, Villa Tita, que tienen fracturas ya de consideración en sus muros de contención. Pero vamos a escuchar a Adrián Bobadilla.
Sí, bueno, ya vimos las consecuencias de la inestabilidad del terreno. Desafortunadamente, bueno, los efectos que tuvo, los daños que observamos hasta este momento es la vialidad, la vía pública. Tenemos la casa que está aquí a mis espaldas, que presenta signos de afectación en su muro de contención. La casa que está aquí a espaldas, cuando arribamos nosotros...
Sausalito,
todavía no colapsaba la parte de enfrente. Con la lluvia que tuvimos ahorita y lo inestable que está el terreno, y si se fijan las marcas de estas,
¿sí?,
que tenemos que está socavado por la parte de abajo, está en riesgo toda esa parte. Por lo cual nosotros tenemos evacuada toda esta vivienda, tenemos evacuado este edificio hasta la playa por cuestiones de seguridad y perimetrado.
Pues ahí está, Sonia. Es algo que ya se preveía, sin embargo, las autoridades municipales, estatales, hicieron caso omiso. Las situaciones que Profepa atendió el llamado de los ciudadanos, clausuró. Lamentablemente seguían trabajos a discreción, no se tomaron las medidas conducentes cuando los vecinos pues alertaban de esta situación ahí en Serena, en Amapas. Y otro tanto de edificios irregulares que ahora con esta situación pues se le da la razón a los ciudadanos que han estado denunciando y alertando sobre estos desarrollos. Sonia, es mi reporte.
Susana, bueno, pues esto consecuencia de algo que nos ha señalado en muchos reportes sobre la forma en que de manera desordenada se han permitido construcciones en esta zona de la costa norte de Jalisco, ¿no?
Estaba el apunte de nuestra compañera Sonia Serrano a este reporte de Susana Carreño. Efectivamente, especialmente en las ciudades donde se permiten por parte de las autoridades todo este tipo de construcciones que ponen en riesgo luego a los habitantes aledaños. Para despedir este primer bloque, vamos a presentarle la nota a nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, que hace un resumen del mensaje que ayer dio el rector de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, acerca de la propuesta que hicieron diputados del Partido Movimiento Ciudadano para retirarle 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, que había sido autorizado y que con un pretexto de que estaba en su ejercicio, como señalaba el rector en la entrevista que les dio hace unos minutos a nuestros colegas de Señal Informativa Segunda Emisión, José Ángel Gutiérrez y Josefina Real, dice el rector, bueno, pues el año no ha terminado, no se puede hablar que hay un subejercicio, entre otras razones. Y bueno, estas son, en esta nota de Víctor Chávez Ogasón, aquí plantea el rector cómo la universidad va a responder a esta decisión de parte del partido del gobernador Enrique Alfaro. Vamos a escuchar.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que la Casa de Estudios responderá a ese malestar que se convirtió en recorte y que afecta al Museo de Ciencias Ambientales de manera proactiva, oponiéndose a medidas que pongan en riesgo la salud de los jaliscienses, reabriendo módulos de pruebas PCR y además el centro de aislamiento de la primavera. Afirmó que redirigir los recursos de la UDG es una decisión política e ilegal, impulsada por diputados de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quienes buscan retirar un recurso que ya fue aprobado para este año. Habla el rector Ricardo Villanueva Lomelí.
Cuando una iniciativa de este tipo se presenta de manera tan abrupta y está tan fuera de lugar, se hace muy evidente que lo que hay es un malestar y que este malestar lo transformaron en una iniciativa que lo único que busca es generar una crisis política.
Adelantó que la UDG está obligada a dar la batalla y calificó de perverso el querer poner a la universidad en la disyuntiva de decidir entre dos proyectos a los que se les han dedicado años de planeación y en los que se ha puesto todo el empeño, el cariño, el talento y las gestiones de muchos universitarios, en referencia al museo y al hospital civil en Tonalá. Recordó además que hay dinero para ambos.
Nos acabamos de enterar el día de ayer que tan solo del último crédito aún hay un saldo de más de 300 millones sin etiquetar que perfectamente podrían asignarse al Hospital Civil del Oriente. Aquí es donde entramos al terreno de la suspicacia y el sospechosismo. ¿Por qué en este preciso momento se debería escoger entre uno u otro?
La autonomía universitaria, añadió, cobra todo su valor y por ello anunció una defensa proactiva.
Nuestra respuesta ante este ataque también será proactiva. Vamos a reabrir los módulos de pruebas PCR que urgen para seguir aislando los casos activos. Vamos a poner a disposición nuevamente el club de la universidad como centro de aislamiento voluntario.
E insistió además en que
vamos a seguir haciendo proyecciones matemáticas para usar la evidencia científica a favor de las decisiones públicas, pero también vamos a seguirnos oponiendo a las medidas que pongan en riesgo la salud.
Finalmente hizo un llamado al diálogo en el que confía que permitirá regresar a la racionalidad y a la sensatez a las autoridades estatales. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. Vamos directamente a la línea telefónica donde ya nos está esperando Luis Enrique González, director de la organización FM4 Pase Libre, este albergue que ofrece servicios tan importantes para migrantes en paso aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto es porque pues constataron, identificaron y denunciaron en su momento este fin de semana pues un caso muy aberrante, muy indignante, donde un grupo de imbéciles que se hacen llamar influencers, pues cometieron un agravio en contra de un migrante, y esto fue denunciado directamente por FM4 y también por el Centro Migrante de otro Centro de Apoyo a Migrantes de Saltillo. Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Rubén y Jesús?
Muy bien todo. Gracias, Luis Enrique González. Bueno, seguramente muchos de los radioescuchas ya habrán conocido este asunto de esta grave abuso en contra de un migrante por parte de estos tipos, y esto es porque ya se convirtió en viral, pero bueno, evidentemente no todos tendrán la información. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió, Luis Enrique, y por qué es importante denunciarlo pues en un contexto en el que con frecuencia se abusa y también se acosa a los migrantes, no solo aquí en Guadalajara?
Sí, mira, los hechos fueron que el pasado domingo por la tarde existió una transmisión por parte de este colectivo de personas que realizaron esta acción en contra de una persona en situación de movilidad humana, ¿no? Hicieron un Instagram Live que justo estaba en las inmediaciones de nuestra casa de migrantes, y justo el director de la Casa de Saltillo, que también es un aliado de la organización, uh-huh, nos avisa y nos dice, está pasando esto allá afuera de su centro. Nos percatamos como organización, salimos, tratamos de auxiliar a la persona migrante y también para ubicar a los perpetradores. Lamentablemente ya no estaban ninguna de las partes, ¿no?
¿Cuál fue el agravio en particular, Luis Enrique?
El agravio en particular con la persona, durante la transmisión, le ofrecieron entregarle un billete que, según en su narrativa, después señalarían que es falso, y a fin de poderle tocar los genitales, ¿no? Uh-huh. Como un acto asimétrico de poder, donde a través de la necesidad que señalaba esta persona, pues se aprovechan de esto y realizan, en medio de todo esto, una serie de mofas.
Así es.
y de vejaciones en contra de la persona migrante, ¿verdad?
¿Y qué consecuencias? Sí.
Bueno, después de que sucede todo esto, nos sentamos a platicar el hecho, pensamos que es una cosa que no podríamos dejar solo pasar, ¿va? Y como organizaciones decidimos hacer este comunicado para marcar pues un precedente, primero solicitando, exigiendo que este tipo de acciones se eliminen, ¿no? Por una parte. Y la segunda, haciendo énfasis que en el contenido de las redes sociales o donde este mundo digital, uh-huh, qué tipo de contenido se está creando, cómo lo estamos consumiendo, ¿no? A costa muchos de ellos del dolor y de la vejación hacia las personas en situación de vulnerabilidad migrante, ¿no?
Exactamente.
En este caso, pero Pero durante esta discusión que tuvimos como organizaciones, nos percatamos que en el mismo feed y en las redes sociales de este colectivo, pues habían realizado actos análogos con otras personas, ¿no?, en situación de vulnerabilidad. Entonces fue lo que nos llevó a hacer esto, ¿no?, que justo lo señalamos en el comunicado, ¿no?
Luis Enrique, esto es, digamos, un episodio grave, pero que no es el único, lamentablemente. ¿Cuál es el, digamos, un contexto más amplio de cómo se trata, cómo tratamos aquí en Guadalajara en particular a las personas en movilidad humana, en migrantes?
Bueno, en general creo que, Rubén, nuestro país está lleno de luces y sombras, ¿no? Tenemos una sociedad civil, por una parte, con una tradición ya de por lo menos 2 décadas de trabajo directo con esta población, ¿no? Uh-huh. Con congregaciones religiosas, laicas como la nuestra, ¿no? Colectivos de personas y personas de la propia sociedad que son solidarias con esta población, ¿no? Pero por otra parte, las sombras, pues son esta violencia exacerbada que desde los actores gubernamentales o la macrocriminalidad, y ahora que estamos observando con este caso de particulares, estamos sometiendo a las personas migrantes, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, recordar los hechos deleznables y criminales que sucedieron en San Fernando, Tamaulipas, ¿no?, hace casi 11 años, en agosto de 2010, o los sucesos en Cadereyta, ¿no?, Nuevo León, o el último en Camargo, ¿no?, en este año 2021. Entonces, digamos, hay todo un contexto de violencia que sufren las personas en situación de movilidad por nuestro país, y que creo que esto que sucedió pues muestra una realidad concreta de eso, ¿no?
Claro.
Quizás ahora el punto de inflexión fue que sucedió a través de una red social y se masificó, ¿no? Se viralizó, como usted decía, ¿no? Y creo que por eso ha tenido más eco, ¿no? Pero no por eso me parece que son cosas aisladas. El compañero de la Casa de Migrante, el director de Saltillo, también nos relataba que hechos similares o análogos estaban sucediendo también en el norte de nuestro país, ¿no? Donde de manera simétrica y de moneda de cambio, pues está utilizando el dolor de estas personas para beneficio o placer propio, ¿no? Entonces, por ahí va, Rubén.
Sí, recordar, pues, que estos tipos, este grupo en particular, pues tenía miles de seguidores. Luis Enrique, te saluda Jesús Estrada. Quería también, es importante la reflexión como consumidores de personas que tienden a seguir a estos llamados influencers, tener cuidado con las reacciones. Preguntarte en tu opinión, ¿sería también, constituye violencia de alguna manera el que en los comentarios de este tipo de publicaciones se esté aplaudiendo, riéndose, participando en las publicaciones de este tipo?
Claro, hay una responsabilidad, y lo decíamos en el último punto del comunicado. ¿Qué tipo de contenido digital estamos creando? ¿Qué tipo de contenido estamos consumiendo, ¿no? ¿Cómo estamos convalidando eso con likes? ¿Cómo se está monetizando?
Monetizando,
exacto. Hay una variable económica aquí, ¿verdad?
Así
siempre
es.
El capital está de presente.
Sin duda.
Entonces, todo esto al final genera capital. Entonces, ¿en qué manera nosotras como consumidores, como consumidoras, estamos convalidando esto, ¿no? Eso es una parte. La segunda, efectivamente, pues estar haciendo apología de acciones que son antijurídicas, pues pueden llegar a tipificarse, ¿no? Como parte de esto. Pero también quiero señalar algo que es muy importante, Rubén, Jesús, que este tipo de acciones que paradójicamente fueron cometidas por una persona que también se asumen dentro de otro colectivo donde históricamente son vulnerados,
sí,
como es el colectivo LGBT, que no sea una justificación para ahora ejercer actos de homofobia o de odio en contra de esta población, ¿no? Porque eso queremos como organización evitar, ¿no?
Claro.
Como defensores de derechos humanos, lo que no queremos hacer de esto es un acto punitivo en contra de ellas. Cometieron,
¿sí?,
una acción que es ilícita, sí. Debe de haber una reparación de esto, me parece que es parte de la construcción de la justicia, pero no por eso podemos ser punitivos o generar actos de odio o de valor hacia este colectivo o cualquier otro, ¿no? Porque estaremos repitiendo lo mismo, ¿no?
Solo para completar la información de los radioescuchas que no tengan el panorama completo, se hacen llamar chiquirrucas, son 4 o 5, me parece, influencers, pero son varones con orientación homosexual. Pero esto no quiere decir que se esté, como bien dices, y coincido contigo, cuestionando a toda la comunidad LGBT. Son estas personas las que cometieron este hecho tan detestable, tan deleznable, como es tratar de conseguir fama y dinero a través de burlarse de una persona en una situación de vulnerabilidad. Pero ya se anuncia por parte de la Fiscalía, Luis Enrique González, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó ayer que ya investigan a estos supuestos influencers. Y dice, haciéndose de conocimiento, el área correspondiente lleva actos de investigación y se toma la decisión de abrir la carpeta de oficio. El área está dándose a la tarea de la localización de datos de prueba e indicios que nos permitan tomar una decisión al respecto. Me imagino que los buscará la fiscalía, o no sé si ustedes de motu propio se presentarán como una parte interesada en seguir esta denuncia, Luis Enrique.
Sí, efectivamente la fiscalía ha entrado en comunicación con las organizaciones. Obviamente, pues aportaremos lo que conocemos, pero a final de cuentas, lo que es cierto, Rubén, es que el monopolio de la investigación la tiene la Fiscalía y eso tiene es. Que ejercer su jurisdicción y competencia, ¿no? Y determinar si los hechos que se cometieron constituye una acción antijurídica denominada delito, ¿no? Que al parecer hay al varios, pero son ellos los que van a determinar eso, ¿no?
Pero tú, como, parte, tú sí, como abogado, ¿sí crees que sí? ¿Qué delitos podría haber cometido?
Pues de entrada, hay un delito que es en contra de la dignidad, ¿no? Uh-huh. Que es atentar en contra de la dignidad, ¿no? Y algunos quizás del índole sexual. Acá lo único, digamos, si me preguntas como abogado, que se necesita, pues es que al final la víctima no está localizable, ¿no? Eso es un poco lo que también queremos atraer a colación como organizaciones. Los agraviados no somos las organizaciones. El agraviado es una persona migrante, ¿no? Y en ese sentido, las víctimas siempre las tenemos que poner en el centro. Nosotros somos acompañantes de esto. Y con los privilegios que tenemos, nos hace poder hacer este tipo de denuncias. Eso Pero es. Justo el centro son las personas en situación de movilidad humana, en este caso, ¿no?
Luis Enrique, perdón.
Y ya solo como para agregar, solo comentarles que ante CONAPRED ya se inició también una queja, ¿no? Ambas organizaciones realizamos una queja ante CONAPRED y se le va a dar también el seguimiento.
Justo eso te iba a preguntar, porque ya en Twitter hay una respuesta de CONAPRED donde señalan eso, pues que van adelante con la investigación.
Sí, efectivamente. Perfecto. Nos reunimos y en conjunto como organizaciones vamos a trabajar eso.
Sobre delitos, publica en Twitter, justo pues en este hashtag sobre chiquirrucas, que ya es como tendencia, pues hay mucha información al respecto, una persona en Twitter, Luis Ángel Fonsi, dice, pues el acoso es un delito, acoso de 3 meses a 2 años, lo del billete falso, falsificación de monedas de 5 a 13 años de prisión, y el contratar servicios sexuales pagándole con un billete falso es otro delito, fraude de 6 meses a 3 años. Es decir, pues podría haber varios delitos implicados finalmente en este caso, más además de estos casos de discriminación también, ¿no?
Sí, insisto, yo no quisiera como meterme en una competencia que está en la cancha de la Fiscalía, pero efectivamente hay varios elementos para acreditar estos delitos.
Así es. Bueno, esperemos que darle la vuelta a esta situación tan, tan desagradable que crearon estos imbéciles, y que más bien se convierta en un llamado de atención, de conciencia a toda la sociedad, del respeto que nos deben guardar todas las personas, especialmente las personas en una situación vulnerable como son los migrantes, ¿no?
Y como para agregar a toda esta discusión, Rubén, Jesús, pensar que este tipo de acciones que las hacemos en redes sociales tienen consecuencia en el mundo real. O sea, creo que, no sé si ahora el Homo Vinens que estamos tan mediatizados, lleno de redes sociales, uh-huh, pensamos que las acciones que cometemos en el mundo virtual no repercuten, ¿no?
Exactamente.
Pero lo hacen y así son concretas. Es. Y la otra es que en un contexto de tanta violencia que vivimos en México, en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, con un gran número de personas que están siendo desaparecidas, con el número de feminicidios, con la macrocriminalidad, con todas estas variables, este tipo de acciones que pensaríamos que son de broma, subido de tono, al final es empezar a generar este discurso de violencia que genera el contexto que tenemos, ¿no? Es decir, no banalicemos el mal, ¿no? Como en términos de Arendt, ¿no? Porque al final va a repercutir en la construcción de la sociedad que tenemos, ¿no?
Así es.
Por eso abogar que desde los consumos, desde el consumo de las redes sociales, tenemos que marcar altos. No tenemos que monetizar más a estos personajes, no tenemos que dar likes, no tenemos que seguir, no tenemos que contribuir con eso, ¿no?
Completamente de acuerdo, Luis Enrique. Pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada para hablarnos de este asunto tan indignante y ojalá pues tengan consecuencias las acciones de estos tipos. Gracias, Luis Enrique González.
Sí, pues gracias a ustedes como siempre y recordar que ningún ser humano es ilegal.
Exactamente. Gracias de nuevo, Luis Enrique, muchas gracias. Y bueno, hay mucha información, no vamos a alcanzar a compartirle toda la información que tenemos en nuestras redes sociales, ya les dejaremos algunas notas, pero hay algunos mensajes. Muchas gracias a las personas que se toman la molestia no solamente de escucharnos, de vernos a través de nuestra transmisión en Facebook Live o directamente a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, udgtv.com, / Radio UDG, / Guadalajara. Ahí también nos puede ver directamente a través de las cámaras que tenemos aquí directamente en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Héctor González Bax. Dice un abrazo muy fuerte, Jesús Estrada, Rubén Martín. La verdad, falta más democracia en la Universidad de Guadalajara. Se refiere a este debate que se ha generado por la decisión del gobierno del estado de hacer una reasignación presupuestal, quitándole recursos al Museo de Ciencias Ambientales para destinarlo al Hospital Civil de Oriente en el Centro Universitario de Tonalá. Y también en Facebook
nos envía un comentario Luz Loreto Hurtado. Esto tiene que ver con el tema del regreso a clases. Dice, la Secretaría de Educación de Jalisco y el gobernador, les recordamos que en Jalisco existen escuelas públicas donde por años no se cuenta con el servicio del personal de intendencia y los sanitarios ya no funcionan para dar un servicio a la comunidad. Los reportes solo han quedado en la página de Recrea sin solución alguna. Pues urgente, por supuesto, darle solución, sobre todo ante la insistencia del regreso a clases. ¿No? A clases.
Y muchas gracias al Chepo Vargas, que manda saludos, nos hace saber saludos, que está Chepo siguiendo la transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya le dejaremos estas notas que tienen que ver con asuntos de dónde estamos parados en el tema del coronavirus. Sigue en una situación delicada de crecimiento de contagios. Y también está avanzando la vacunación. Ayer el gobernador Enrique Alfaro se dio tiempo para irse a tomar la foto, a emitir un mensaje en el centro de vacunación que se abrió en el centro administrativo del gobierno municipal de Tlajomulco, donde ya empezó esta vacunación para pobladores, no solo pobladores, especialmente muchos trabajadores de industrias cercanas ahí el salto.
También importantísimo, Rubén, que el anuncio de la Universidad de Guadalajara, que ya está trabajando para que reinstalar los sistemas de las pruebas gratuitas para detectar el coronavirus, importantísimo también.
Y también reconvertir de nuevo el Hotel Villa Primavera, sí, en un centro de atención a pacientes que dieron positivo a COVID. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos sintonizaron. Lo invitamos a permanecer aquí en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Ultravioleta Radio y mañana lo invitamos a Otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.